Nunca hay casualidades. La historia es una cadena de causalidades. Entonces, cuando vos terminás analizando el rol del Poder Judicial en tiempos neoliberales, país 76-83, país 89-2001, país 10 de diciembre de 2015, 10 de diciembre de 2019, claro que no hay casualidades. La justicia termina siendo una aliada incondicional. ¿Puedo ir más atrás? Claro. ¿Puedo ir a la acordada de septiembre de 1930, donde la Suprema Corte le dice, pero Uriburu, dele para adelante, acá no pasa nada? O a la Corte Repeto en los 40, cuando se negó a tomarle juramento a los jueces del fuero laboral porque decía que era anticonstitucional, o a la misma Corte tampoco habilitando el pago del aguinaldo, diciendo que también era anticonstitucional. Ya cuando llegamos al último golpe y de ahí en adelante los procesos neoliberales, claro, en democracia es una cosa, en dictadura vos ya sabés perfectamente de qué se trata la justicia. Ahora, aún desde el punto de vista formal, siempre sucede lo mismo, muere el poder ejecutivo, muere el poder legislativo, pucha, el que queda siempre de pie es el que tiene una respuesta de clase, es aquel que será la escribanía de Videla Martínez de Hoz, por ponerte un ejemplo. Por supuesto, no son todos, y algunos jueces hasta han pagado con su vida, con cárcel, con amenazas, con exilio, pero en su mayoría la familia judicial ha tenido una respuesta de clase. En tiempo del menemismo, Suprema Corte con mayoría automática, listo, para generar que todos los caprichos, aún los que perdían en primera y segunda instancia, cuando llegaban a la Corte, venían los tipos, sellaban, chao, se acabó, a casa. Y Comodoro Py jugó un rol bastante parecido en tiempos de Mauricio Macri. Por lo tanto, no es una casualidad, es una necesidad ineludible para el neoliberalismo. Quizá por su incompatibilidad con el sistema democrático, tener a la justicia como aliada, a la justicia no, al Poder Judicial, para ser más justos. La justicia pobre es la que llora mirando lo que sucede con el Poder Judicial. Para hablar de todo esto, para hablar de los supremos, de rebelión en la Corte, una compañera que siempre cuando la citamos, bueno, mete todo el valor agregado que necesitamos nosotros para poder seguir hablando del tema, citando, claro, siempre la fuente. Irina Hauser, ¿cómo va, Irina? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, buen día, un placer.
¿Es tan así la cosa? ¿Es ineludible que muera el Poder Judicial cuando gobierna el neoliberalismo? Porque si no sería imposible.
Y lamentablemente es un poco así. No quiero decepcionarlos, pero pero hay como un funcionamiento que se repite cíclicamente, ¿no?
Sí.
Hay una autora holandesa que yo la cito en el libro Rebelión en la Corte, que dice que hay un que estudió además el Poder Judicial argentino, ¿no? Y dice que hay un mecanismo que se llama defección estratégica, ¿no? Esto de ese poder de adaptabilidad que exhiben los jueces de acuerdo a los momentos políticos o a los sucesos históricos, ¿no?
Sí.
Y bueno, me da la impresión de que hubo algunos momentos y por ahí tribunales de yendo a la Corte, ya que la mencionaste, la verdad es que hubo momentos en que quizá cierta alianza estratégica entre los poderes judiciales y el Ejecutivo tuvo algún sentido, ¿no? Algún buen sentido histórico, qué sé yo, pienso en la Corte de Néstor Kirchner, ¿no? Que bueno, que hizo trabajos en sintonía con el Ejecutivo que tuvieron que ver con, bueno, justamente con recuperar pedazos de nuestra historia concretamente poder juzgar los crímenes dictatoriales,
¿no? Muy bien.
Pero después hubo otras cosas, digo, en esos momentos las justifico.
Sí.
Y quizá esa fue una corte que tuvo cierta independencia, esta palabra que está tan de moda. pero en general la tendencia es a que no, ¿no? Incluso la corte de Macri rápidamente se acomodó, justamente desarmando todo lo que se había hecho en materia de derechos humanos, y con, bueno, con el punto máximo en el fallo del 2-1, y justo que mencionabas el tema de los jueces laborales, también eso, destruyendo toda la jurisprudencia laboral que había beneficiado a los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Así como signo de... eso marca el neoliberalismo. Ahí tenés un buen ejemplo, sí, ¿no? Sí. De qué marca puede... Bueno, cómo se genera esa sociedad, ¿no? ¿Y qué ganan los jueces siempre en esa sociedad con el neoliberalismo? La supervivencia, básicamente, que es lo más preciado que tienen. ¿Y para qué? Para manejar un poder casi absoluto, ¿no? Sobre la libertad de las personas. Esto así, hablando históricamente, ¿no?
Sí.
Y en esto vas al caso puntual de Claudio Bonadío, y bueno, algunos dicen no hay que hablar de una persona que falleció, pero bueno, tuvo un peso tan relevante en el proceso judicial, en esta sociedad, con los medios y con la política que estudió los últimos años, que es imposible no hablar de Bonadío.
Sí, además es absurdo creer que la muerte va a limpiar un pasado del tipo que por ahí tuvo la mayor cantidad de pedidos de juicio político de la historia judicial argentina, la locura de intentar terminar con el fuego, con el plan Cunitas, aquel formato con el que cubrió a los dueños de aquella clínica que multiplicó por más de 200 los casos de contagio de VIH y de hepatitis C, y la verdad que la lista es larguísima, digamos, el Rincón del Vago para intentar juzgar a Cristina por dólar futuro. La verdad que fueron demasiadas las cosas como para que uno crea que la muerte puede limpiar, convertir tu prontuario en currículum, y la verdad es que eso es imposible a esta altura del partido. Absolutamente imposible.
Es imposible, y tenía, o sea, era deliberado, tenía un objetivo de causar daño muy específico, y también respondía a, o sea, siempre la pregunta era, ¿para qué juega Bonadío, no? Mm. La típica pregunta que nos hacen a los periodistas que cubrimos estas cosas. ¿Para qué juega Bonadío? Y jugaba para Bonadío, la verdad es esa. Pero bueno, ¿para qué? Y porque sí se ponía objetivos. O sea, bueno, hay gente que funciona de esa manera,
claro,
que sí sirven al sistema imperante, ¿no? De ese modo, y logrando, bueno, él, o sea, este récord de causas que superó en el Consejo a la Magistratura, también tiene una explicación en eso que yo te mencionaba antes, que también siempre había alguien que lo protegía, ¿no? Siempre alguien con quien aliarse.
Sí.
Desde... Y alguien estaba en la política. Eso fue siempre así. Uh-huh. Lo que sucede es que quizá lo que quedó más claro en los últimos años sí fue este saneamiento con la vicepresidenta, que tenía un objetivo muy concreto, que se logró. Que logró a medias, ¿no?
Pero
Cristina no fue candidata a presidenta. La verdad es esa. Entonces,
claro,
después, o sea, todos los actos inteligentes que vinieron después, fueron después de ese daño provocado. Y fue muy impresionante, ¿no? Que un juez enfermo de poder pudiera lograr ese objetivo.
Sí.
Y lo hizo, la verdad que lo hizo. Lo hizo además con una capacidad de generar siempre una amenaza latente, ¿no? Porque tampoco le dictó la prisión preventiva cuando Cristina no tenía fuero.
Siempre el ataque fue la mejor defensa de Bonadío, siempre.
Eso, pero también el mantener la amenaza latente,
claro,
porque nunca le dictó una prisión preventiva cuando podía ir verdaderamente presa.
Uh-huh.
Entonces, ¿cuál era el juego? El juego era, vamos a prolongar esto lo más posible. Eso que ese recurso que inventó él de multiplicar legajos dentro de una misma causa para multiplicar las imputaciones a una persona, ¿para qué sirve? para sostener el espectáculo, para sostener la amenaza, sí, prolongarla en el tiempo, negociar permanentemente, siempre tener aliados, ¿no? Y ese juego yo realmente no lo vi, tan claramente y tan groseramente no lo vi en otros jueces de Comodoro Py, que otros han hecho barbaridades también, ¿no? Uh-huh. Pero eso me parece único y me parece que responde también a una personalidad de este juez fallecido, ¿no? Sí. Que se traducía en otras causas. El otro día yo escribí un poco y contaba que de otras causas que tuvo Bonadío, uh-huh, donde cómo usaba su poder, ¿no?
Claro.
Cuando en la época de los sobornos en el Senado había acá, sí, un corresponsal, ¿te acordás el caso?
Sí, sí, Tomás, claro.
Tomás Catán.
Sí.
Que bueno, que revela los segundos sobornos en el Senado, ¿no? Que eran tenían que ver en realidad con supuestos pagos de legisladores argentinos a gente de la banca extranjera. Uh-huh. Y bueno, a Dios lo llama de testigo y le pide que le revele la fuente. Y el tipo le dice, yo no le voy a revelar la fuente.
Claro.
Está protegida constitucionalmente. ¿Y qué hace Bonadío? Le manda a analizar las llamadas telefónicas. Una locura.
Sí.
Las, sí, llamadas entradas y salientes. Y así tenés un montón de casos. Después también contaba el caso de una causa de drogas donde él era muy amigo de Jorge Cino Palacios, ¿no? Uh-huh. El comisario que, sí, estuvo en el caso AMIA.
Lo cuidó mucho también,
lo,
¿no?
Lo cuidó. Sí. Bueno, ese es otro tema donde cajoneó 5 años la causa de encubrimiento de AMIA, ¿no? Uh-huh. Pero con Fino Palacios, porque era tan amigo, hacían cosas juntos, porque Palacios intervenía en muchas investigaciones.
Claro.
Y metieron un buchón en una causa de drogas. Un buchón era una persona que estaba sospechada, pero que la ponen a trabajar para ellos.
Sí.
Y al poco tiempo, las defensas empiezan a presionar mucho, a ver qué pasaba, cómo era que estaban consiguiendo tanta información de la organización. Y agarran y lo blanquean al tipo y lo terminan metiendo preso, al tipo que ellos mismos habían puesto de buchón.
Claro.
¿No?
Sí.
Bueno, y ni que decir en las causas de drogas, o sea, estando vigente el fallo Arriola, ¿no? Que no hay que castigar la tenencia para consumo, se la pasó metiendo gente presa por un porrito, ¿no?
Sí.
También hay un caso famoso de una mamá y una hija que estaban esperando para ir a la celebración de la graduación de la chica, vestidas de fiesta dentro del auto, y la madre estaba fumando un porro. Y la agarra la policía primero, ¿no? Y le dice, ¿qué fuma? Y la mujer le dice, bueno, es mi medicina. La terminan llevando detenida y le toca la causa a Bonadío, que les impidió ir a la graduación de la chica, que se quedó sin el título, pero además las mandó a hacer un curso de rehabilitación después, por un porro.
Sí.
¿No? Ese era Bonadío.
Ese era Bonadío.
Sí, un rasgo de estadismo también, ¿no?
Sí, sí, claro, no cabe duda.
Que, bueno, que uno se lo pudo ver en todos los ámbitos.
¿Mm?
Pero cuento esto porque si no parece que todo queda reducido a...
Sí.
¿Qué causa le boba a Bonadío a juicio oral? No, tenía esta complejidad del personaje, ¿no?
En la cosa cotidiana.
Sí, pero que, o sea, a mí lo que me parece es que... Viste, vos preguntás en Comodoro Py, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué marca esto? ¿Hay un antes y después? ¿Se terminó el Lofer? El Lofer se va a terminar por muchísimas razones, ¿no? Esto que conocemos ahora como,
sí,
como la guerra judicial utilizada para justamente para causar algún efecto político.
Uh-huh.
No podemos negar que fue un gran exponente e instrumentador del Lofer, Bonadío. Lo que sí estoy, o sea, de lo que nadie tiene dudas, es que su muerte descomprime muchísimo la escena política también hoy.
Es cierto.
Y adentro de tribunales también. Porque si bien era raro lo que pasaba con él, porque no es que la gente lo admiraba, pero era, bueno, esa gente que genera una risita nerviosa, uy, mirá lo que hizo, ¿no? Mirá lo que hizo Bonadío. Pero después todos se veían de alguna manera obligados, entre comillas, ¿no?
Sí.
Bueno, hacer algo no, similar nadie, pero a no correrse de la línea, ¿viste?
Claro, es cierto. Por último, Irina, ¿cómo caminó hacia adentro del Poder Judicial los Supremos y Rebelión en la Corte? Cuando ellos se leyeron,
sí.
¿Qué fue lo que te llegó?
Mira, es paradójico lo que pasa con eso, porque yo, bueno, un poco me asusto cuando saqué esos libros. Dije, uy, mira, con todo lo que dije esta gente, que nadie lo dice además. Con los Supremos tuve un poco más de felicitaciones desde adentro, porque me parece también que como se refería a un periodo que si bien yo cuento todas las miserias internas, es un poco más elogioso en cuanto a lo que ofreció la corte, esa corte que empezó en el 2004, digamos, ¿no? Precisamente por lo que te decía antes, porque fue una corte que, aun con todas sus dificultades, amplió derechos,
claro.
¿No? La que vino después fue una corte absolutamente regresiva, la corte que empieza con la llegada por la ventana de Rosencrantz y de Rosati. Pero no tomás una cuestión de temor desde adentro, ¿no? Entonces, me encuentro con que quizá no consiga una primicia de alguien que nunca igual me lo hubiera dado, ¿no?
Pero claro.
Tampoco me preocupa, pero hay como cierto temor, ¿no? Al periodismo.
Sí.
Y sí, pasa esto.
Develar un secreto expone privilegios. Y a veces los tipos lo que pretenden es esa calma chicha que los deje andar por la vida sin que sepamos demasiado del interlineado que se nos oculta tanto. Y bueno, y así sobreviven los privilegios.
Y sí. Ahora, hay una cuestión, mira, hay un capítulo de Rebelión en la Corte particularmente donde un poco se queda reflejada esta relevancia que le dan ellos a la información.
Claro.
Cuando lo derrocan a Lorenzetti, que había estado 11 años como presidente, le hacen un golpe interno,
sí.
La primer pelea pública que tiene con su sucesor, que es Carlos Rosencrantz, super macrista Rosencrantz, la primer pelea es por el manejo del Centro de Información Judicial,
claro.
Porque Lorenzetti no le quería dar las claves para acceder al sistema.
Sí.
Claro, pero fue tan simbólico. Viste, era obvio que en algún momento le iba a tener que dar el Centro de Información Judicial porque lo manejaba el presidente de la Corte. Después armaron una cuestión colegiada, ¿no? Que estuvo bastante bien. Pero en ese momento fue un escándalo público porque se mandaban cartas en público, encima en la época que era el G20, que había jueces acá.
Claro.
De todos los países del G20 se peleaban diciéndose barbaridades, ¿no? Lorenzetti, Rosencrantz y Lorenzetti diciéndose cualquier cosa, Lorenzetti diciéndole, por ejemplo, usted trató con violencia de género a mi principal colaboradora, ¿no? Cosas de estilo,
sí.
Que era la que manejaba el SIG. Casi se agarran a las piñas en el CCK porque era justo era la reunión esta del J20 que te decía, ¿no? Pero lo que digo es eso, el manejo de la información es algo que les preocupa, les molesta que hablen de eso y
claro.
Todo. Pero tratan de tener un control sobre eso.
Uh-huh.
Y bueno, quizá explique que igual me saluden.
El enemigo honorable, está muy
que
bien.
Igual, claro, que igual no me quiten el saludo. El segundo libro fue un poco más picante, Rebelión en la Corte, entonces, sí, a mí también me da un poco de cosa, pero bueno, me parece que es necesario contar todo eso y hay algo que hoy me parece tiene más valor de lo que se cuenta en ese libro y que sí tiene que ver con Bonadío también, que es la alianza que tuvo la corte con todo esta con la cocina del Lozar,
claro.
Que no se vio mucho,
uh-huh.
Que no, pero parecía que la corte estaba atrás, y la corte estaba atrás de eso, estuvo
claro.
Atrás de la doctrina del Urson, y estuvo atrás del fogoneo de esto de alimentar esas causas contra exfuncionarios,
claro.
Y bueno, y en el libro también está contado, o sea, cómo se tejió todo eso y todo mucho desde los personajes, ¿no? La historia, la vida de cada uno,
sí.
Los apodos, las miserias,
uh-huh.
Eso.
Sí, partícipes más que necesarios, si vamos a utilizar terminología.
Sí. Tal cual.
Irina, gracias por todos estos minutos de tu tiempo, gracias por el valor agregado que le mete a la discusión Los Supremos y Rebelión en la Corte, y muy buen sábado.
Bueno, gracias, un abrazo grande.
Qué bueno, porque cuando uno dice Irina prácticamente no tiene que agregar Hauser, ¿no? Como sucede con muchos hombres y mujeres públicas. Irina Hauser.